entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? ¡Suban el volumen!
Hola, 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 ¿cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado por un lado Iris Ortelao. ¿Cómo va, Iris?
Muy bien.
Y por otro lado, Carolina Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente. Prendida. Hoy estoy prendida.
El día fuego, me parece que estamos hoy. Venimos con el fuego. Bueno, se viene un nuevo programa de secundaria, ciclo básico. Recuerden que nuestros programas se pueden encontrar también en la página de Radio Nacional. Es así, mirá, www.radionacional.com.ar Ahí va. A ver, toco, enter. Mira, está todo acá, lo que querés. Los programas, ¡bravo! Bueno, antes de comenzar, una recomendación. Es fundamental el recambio de aire en lugares cerrados. ¿Para qué? Para hacérsela difícil al virus. No se la hagamos fácil al COVID. Si circula el aire y hay ventilación, le hace, como es un virus pesado, se cae, ya lo hablamos alguna vez, el aire circular no nos deja, nos evita el contagio. Nos saca de ese riesgo de contagio. Además, aunque estemos vacunados y todo, ¿eh? Con barbijo, vacunado, ventilación y todo lo que ya saben. Bueno, señor locutor, al asunto.
¿Quién se ha robado todo el fuego?
Canción de Bomba Estéreo. ¿Qué habla del tema de hoy, no? Y estoy prendido. Fuego. Bueno, vamos al fuego, chicas, porque estoy prendido fuego. ¿Cómo es esto? Vamos primero al fuego como el elemento químico, se puede decir, el elemento natural también. ¿Dónde está presente? Porque está en la naturaleza también. Uy, dije de todo.
No.
No.
¿Qué es el fuego? Horror, te acabo de decir que no.
¿Qué es el fuego?
El fuego es un proceso. ¿Pero un proceso de qué? Es un proceso de oxidación. Estos procesos liberan luz, calor, y en el caso de la combustión, también tienen una llama. Pero bueno, para poder construir un fuego, para este proceso del fuego, son necesarios tres ingredientes básicos. Por un lado, el calor, que es lo que permite dar el inicio a esta llama, a esta ignición. Y después, mantener ese fuego que se propague. Como con los vínculos, ¿no? Bueno, al margen de eso, el combustible es el segundo ingrediente que nosotros necesitamos para generar este fuego. Y es ese material que puede arder y depende de la cantidad de agua que tenga, va a ser más o menor, digamos, su capacidad de combustionarse.
A ver, entonces para entenderlo, lo que está en la naturaleza cuando vemos fuego es todo este proceso. Un combustible, ¿no? Un elemento combustible y el fuego como manifestación de esa oxidación que en algunos casos puede tener llama y en otros no.
Correcto. Bien, Martín. Te falta un ingrediente.
A ver.
Y este ingrediente es el más importante porque gracias a este ingrediente es que puede suceder. Y este ingrediente es el oxígeno.
Ah.
A esto lo llamamos comburente. Y justamente el oxígeno lo que hace es participar de la reacción captando los... Y esto es una reacción química, ¿eh? Captando los electrones que cede el combustible. Y entonces el combustible se transforma en dióxido de carbono y agua. Liberando el calor, la llama, etc.
Buenísimo. Ese es el fuego desde el punto de vista de la de la química, de la reacción y de esta oxidación de la que hablabas. Ahora, claramente el fuego, además de ser el fuego lo que químicamente está presente, esa llama que vemos, también tiene su metáfora propia, tiene significado. Porque he escuchado un montón de cosas, Siri, sobre el fuego.
Claro. Claro que dio la versión larga porque es química, pero yo te iba a decir, el fuego es metáfora. El fuego aparece en las metáforas de las huellas escritas de la humanidad de que tenemos registro, ¿no? Claro. Lo podemos ver representado en pinturas rupestres, por ejemplo. También si lo podemos pensar en la poética, podemos jugar con el significado del fuego relacionado con, antes decía Caro, los vínculos, ¿no? La pasión, el amor, pero también ha sido metáfora de poder. Pensemos en las diferencias de las posibilidades que tuvieron los grupos humanos que tenían acceso al fuego y los que no, ¿verdad? Digo, poder también porque ha permitido el desarrollo de tecnologías y eso va a tener un significante en las diferentes representaciones literarias, por ejemplo, ¿no? Mm.
¿Les parece que escuchemos a Verónica Spiroz Cronan, que es politóloga y es mapuche, y nos va a hablar justamente de esto que acaba de decir Iris, ¿no? De el fuego también presente en las comunidades y el valor que tiene. Poder, transformación. A ver, que lo diga ella.
Maimai Compuche, Quetzal es la forma en que se nombra el fuego en la lengua mapuzungún, en la lengua mapuche. Choñoihue es el nombre que adquiere el fuego en un espacio ceremonial, ritual, sagrado. Entonces, hay un fuego que es para la cocina y hay un fuego que es para las ceremonias, para la ritualidad, para la forma en que nosotros expresamos nuestra manera de dialogar con el fuego, con los elementos de la naturaleza y que no pueden ser mezclados esos fuegos con el fuego que se hace para cocinar, por ejemplo. En la cultura mapuche el fuego es muy importante porque a partir de la... de las llamas, los médicos tradicionales pueden visualizar, pueden ver cuáles son las manifestaciones y las formas que tiene el fuego para diagnosticar, por ejemplo, estados emocionales de las personas ante una práctica de medicina propia, que es el Lahuentun. Y también el fuego para nosotros puede tomar, digamos, la función de purificación de algo que tiene que ser como borrado, eliminado, purificado. Generalmente en el Guiñón Chipantu, que es el Año Nuevo Mapuche, se enciende un fuego muy muy grande para que se vaya llevando todo lo que no queremos que se repita en el año siguiente. Y generalmente, digamos, también las chispas que salen del fuego, las formas que adquiere el fuego, los colores van anunciando de alguna manera lo que viene para el año siguiente. Y eso los mayores, los abuelos, las abuelas, la gente que tiene conocimiento, los kimche, van transmitiendo a las nuevas generaciones para que puedan conocer o aprender cuáles son las formas de dialogar con el fuego y de interpretar las formas y los colores y las chispas que tiene el fuego.
Bien. Un lado, se puede decir que tiene un costado esotérico en este caso, a partir de una mirada, una cosmovisión mapuche. Ahora, yo me hago una pregunta. El fuego, desde la metáfora, transforma la palabra, porque te hace imaginar cosas que solo el fuego puede representar, ¿no? La fuerza, el poder, la transformación, ¿no, Iris?
Sí, también puede llevar a la palabra, ¿no? Nos podemos imaginar, creo, con mucha facilidad, escenarios donde nos reunimos alrededor de una fogata, ¿no? Digo, desde escenas tribales hasta hoy en día un campamento de chicos y chicas, nos juntamos alrededor del fuego y nos contamos historias de terror, por ejemplo. Porque precisamente el fuego ha sido motorizador de la palabra, del saber, durante muchos, muchos años y lo sigue siendo. Y como vos decías, forma parte de prácticamente todas las cosmovisiones. Digo, podemos pensar en la astrología actual, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tiene signos de fuego, de agua, de tierra. Digo, es un elemento de la naturaleza que nos permite explicar el mundo que nos rodea. Por eso el fuego es saber,
Y pienso, Caro, cómo cambió el mundo cuando el hombre y la mujer, la humanidad, pudieron dominar la potencia del fuego, ¿no?
Por supuesto, porque como bien decíamos, es transformación, incluso para todo lo que son los trabajos con los distintos minerales, con obviamente con la cocción de alimentos. Esto incluso tiene también un montón de implicancias en la mejora incluso de la expectativa de vida, por las diferentes los diferentes beneficios que trae en la eliminación de bacterias, al cocinar, por ejemplo. Y en muchos, muchos sentidos también poder estar iluminados. Voy a traer esa palabra porque me parece que es interesante para seguir con esta cuestión de las metáforas.
Claro,
¿no?
claro.
Esta iluminación, ¿no? El fuego de alguna forma también nos ilumina y nos da esa posibilidad de ver. Lo traigo así para que lo charlemos.
Verónica Spiros Clonal nos vuelve a hablar y nos habla justamente de eso, los cambios que el fuego le permitió a la humanidad.
Y el fuego en el invierno, sobre todo en las áreas que hace mucho frío, obviamente da abrigo alrededor del fogón. Digamos, las abuelas y las madres, generalmente cuando baja el sol, se ponen su telar a seguir haciendo su urdimbre, su tejido. Y bueno, antiguamente los abuelos alrededor del fuego hacían sus relatos, epeu, sus netram, quiere decir sus conversaciones para ir transmitiendo la memoria del pueblo a su gente, a su familia. Y alrededor del fogón se compartían conocimientos y saberes. Quiere decir que alrededor del fuego, digamos, la cultura mapuche siempre encontró un espacio, digamos, íntimo para compartir saberes. Actualmente lo que ha pasado es que el televisor ocupa la centralidad, digamos, de la casa más que el fuego. Entonces eso es un gran retroceso a la aparición, digamos, de una tecnología que aparece como llamativa, como distractora, y de alguna manera empezó a desplazar ese espacio de reflexión, de meditación, sobre todo de un movimiento hacia adentro de la familia, que iba conversando cosas que pasaban o que pasan en la comunidad o que pasan en el mundo, y que ese momento de la noche es el momento de la reflexión.
Fuego en tu vida, fuego en tu tierra, fuego en la fuerza de tu corazón. Fuego en tu vida, fuego en tu tierra, fuego en la fuerza de tu sanación. Chupi, cupi, huehueteo, huéstate, guardia, abuelito de amor.
Una vez más aparece el fuego en un orden espiritual, como parte de una sanación, como parte de una energía, ¿no? Y un unirse, muy bien, un estar unidos, en algo comunitario, algo que, como dijiste vos, es algo que nos junta alrededor del fuego. Hay un mito que es de Prometeo, que es un mito tradicional y que tiene que ver,
exacto,
con esto, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, es este mito griego que nos habla precisamente del robo del fuego. Entendiendo el fuego en su sentido más material, pero también como metáfora, ¿no? Que es lo que venimos desarrollando hasta acá. Prometeo es un gran benefactor de la humanidad, porque Zeus, el gran dios del Olimpo, había prohibido el fuego a los seres humanos, ¿no? Se lo había prohibido, por tanto, también lo privaba de todo esto que venimos hablando, ¿no? De la posibilidad de cambiar la vida cotidiana, pero también la prohibición de un saber, ¿no es cierto? Pero bueno, Prometeo decide robarle, ir hasta el Olimpo y robar del carro de Helios el fuego sagrado a los dioses, ¿no? Y hoy se supone que lo tenemos la humanidad gracias a ese robo. Ahora imagínate que un dios como Zeus no se queda tan tranquilo frente a este robo. ¿Qué sucede? ¿No? Castiga a la humanidad y le envía a esta mujer de arcilla que es Pandora, ¿no? Pandora que dentro de su jarrón tiene todas las desgracias del mundo y en el fondo la esperanza. Ahora, a Prometeo lo condena a un castigo muy terrible, que al ser inmortal le envía un águila que le come el hígado todos los días y este se regenera. Bueno, hay distintos finales para este mito, porque es un mito y precisamente tiene variaciones como todo relato de la tradición oral. En algunos se salva, en otros finalmente burla a Zeus. Lo interesante de esto es que frente a algo que es para unos pocos, dígase fuego, dígase poder, dígase saber, siempre hay alguien que se revela, ¿no? La sí. posibilidad de tener eso que ha sido negado a los muchos para solo y puesto solo en beneficio de un pequeño grupo. Ahora, ese robo, esa redistribución de ese saber o de ese bien, tiene un costo muy grande, ¿no? En Latinoamérica hay reversiones de esta idea de robo de eso que era exclusivo, ¿sí? Podemos pensar el robo del cacao, ¿sí? En relación a Quetzalcóatl, que es el que roba el cacao y se lo da a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, esto también es metáfora de ese bien que nos cambia la vida, como es el saber, como es el poder, como es la posibilidad de la transformación, y nos lleva a pensar que eso se tiene que repartir, ¿no?
Claro, claro.
Que ese
claro.
saber no puede ser para unos poquitos.
Hay que repartirlo, hay que abrirlo. Contame algo del fuego y el robo del saber, pero hoy, en esta escuela de herrería lesbiana, ¿sabés de qué estoy hablando, no?
A ver.
Me parece que Maya Venturini Sarica lo puede contarnos un poco más. Ella es creadora y directora de la Escuela de Herrería Lesbiana. ¿Escuchamos?
La herrería es un oficio que se dedica al trabajo con el hierro, con el acero, que tradicionalmente ha sido ejercido por varones. Claramente yo no soy un varón. Y enseño a trabajar el hierro a, fundamentalmente a mujeres y a gente que no son mujeres, pero tampoco varones.
Nos lleva a un lugar, en este caso a través del fuego, la herrería, el trabajo del metal en altas temperaturas, pero nos lleva a un lugar que a lo mejor algún otro encuentro vamos a desarrollar, Iris, que es, ya no hay oficios o habilidades para hombres y para mujeres, ¿no? No.
Claro, nos corre de este lugar de la potestad de algo para un pequeño grupo. Antes hablábamos de este dios tirano, que es Zeus, que quería el fuego para él solo. Bueno, también ha sucedido con algunos oficios, ¿no? Como es el caso de la herrería, nos dice Maya. Y precisamente lo que cuenta Maya de este proyecto es precisamente que ha robado este fuego sagrado, ¿no? Esta potestad sobre un oficio que era exclusivo para varones.
Bueno, entonces le dijimos, ¿crees que sos ladrona del fuego? A ver qué dice.
Pensá cuántas cosas hay en tu casa hechas de hierro o acero. Pensá en las ollas y en las cocinas, en las hornallas, en los hornos, en las parrillas. Cada uno de esos elementos ha sido fabricado por un herrero, una herrera o un herrere. A través del calor, a través del fuego intenso, los herreres damos forma a los metales para fabricar elementos, para cocinar, para calentarnos. Nosotros, nosotras y nosotros, nos hemos robado el fuego.
Ahora vamos a ir a un lugar que tiene mucho que ver con la argentinidad. Pero antes de eso, le pregunto a Caro, si no hubiera fuego, qué rara la cocina, ¿no? También hubiera sido muy distinto todo.
Totalmente, seríamos todos crudiveganos, por ejemplo.
Claro, porque no habría cocción.
Prácticamente no haríamos esta cocción de alimentos que mencionaba un poco antes y que también tiene esta cuestión de la eliminación de bacterias en los distintos estadios de este alimento que vamos a ingerir.
Bueno, el dulce de leche tiene mucho que ver con el fuego también, porque de alguna manera es una cocción larga. Bueno, que lo cuente Daniel Balmaceda, que sabe más que nosotros.
24 de junio de 1829, en Cañuelas, la cocinera de Rosas, preparando una lechada con leche, azúcar en el fuego, se distrajo por la llegada de Lavalle y sin querer creó el dulce de leche. 1829. En 1804, el cocinero de Napoleón Bonaparte preparaba una lechada, el mismo sistema, y se distrajo, no sé si por Lavalle, no creo, porque era muy chico todavía, por algo se distrajo y creó el dulce de leche en Francia. El dulce de leche en realidad nació en el sudeste asiático, en Indochina, en la antigüedad, cuando ellos experimentaban con leche y azúcar en muchos y dulces en muchas preparaciones, y crearon algo que se llamaba kajmaj, que se rápidamente lo multiplicaron por el Asia. Luego pasó a las Islas Filipinas y los españoles desde las Islas Filipinas lo trajeron a Sudamérica, sino a Acapulco. el dulce de leche, o la preparación que después se iba a denominar dulce de leche, llegó a México y después bajó por todo el territorio. Nosotros, los argentinos, tenemos el mejor dulce de leche del mundo, lo sostengo, pero con total seguridad. Lo que no tenemos es la partida de bautismo, esa no nos corresponde a nosotros.
Qué interesante lo que dice. Bueno, vamos a ir cerrando de alguna manera con algunas cuestiones. El fuego, claro, transformador de la vida de los humanos, cambia tanto todo que nos permite de alguna forma algún tipo de evolución de la vida, ¿no?
Absolutamente. De evolución de la vida, del conocimiento y, bueno, también de las distintas cosas que vamos con el resto de las comunidades aprendiendo. Un poco con esto que traía Iris y que también escuchábamos acerca de lo que es reunirse alrededor de un fuego y trabajar en comunidad.
Y también trae metáfora, trae poesía y trae poder a la palabra, y no a la palabra, Iris, trae el poder de lo que significa el fuego. Un significante muy poderoso, ¿no?, entre los humanos.
Un significante muy poderoso, y me parece que es importante, a partir de todo esto que hemos conversado hoy, indagado, pensar también quizás el fuego como una metáfora del compartir y la distribución del saber y de esa capacidad transformadora, ¿no?
Sí, la verdad que nos hemos metido con un tema que nos atañe a todos. En las temperaturas frías, el fuego es clave, ¿no? Porque nos abriga, nos da de comer, nos da cocina. Y en las temperaturas cálidas es la temperatura el fuego y está presente también. Y se habla en metáfora, con las metáforas de tener el sol en la piel, del calor que se vive en una playa. Todo el tiempo estamos relacionándonos con ese elemento. Qué importante que es. Y cómo está bueno cada tanto parar un poquito a reflexionar sobre estas cosas que tienen que ver con los contenidos de la escuela de los chicos y las chicas. El fuego es un elemento que está allí, presente en la naturaleza y también en la literatura. Un placer enorme, como siempre, Iris. Otro placer enorme, Caro. Y nos escuchamos la que viene. ¿Saben con qué nos vamos a ir? ¿Saben con qué? Y con una que tiene el fuego en la canción, que es Totó la Momposina, La Candela Viva. Con eso nos vamos. Chau, Caro. Chau, Iris. ¡Hasta la próxima! Esto fue Radio Chao. Escuela. ¡Chau! Seguimos próxima. Educando.
No,
¡chau!
Señor. Eso sí es. ¡Palma!
Que haya